clasificación de tercera posición. La periferia.
En términos de balance, en relación a política exterior, el gobierno del Frente de Todos puede decirse, hasta el momento, tiene un saldo positivo. Claro, obviamente, con los condicionamientos que implican el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera sujeta parte de la política económica a los designios del organismo financiero internacional, que depende a su vez de Estados Unidos. No obstante ello, la posibilidad de integrar abiertamente los BRICS con el aval de China implica un paso adelante en la conformación de el bloque multilateral que se empieza a abrir a nivel internacional, ¿no? Si bien todavía el mandato unilateral desde el norte no se quebró, esto implica el comenzar a transitar un espacio distinto a lo que se conocía hasta el momento a nivel internacional. Vamos a ahondar en este análisis y por eso le damos la bienvenida a Guillermo Justo Chávez. Él es analista internacional, dirigente del Frente de Todos, fue jefe de gabinete de Cancillería y ahora representante de Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Guillermo, ¿cómo está? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, buenas tardes. Un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia.
Guillermo, para comenzar a entender en profundidad y sobre todo que lo entienda también parte de la audiencia, ¿qué implica que Argentina esté integrando los BRICS?
Bueno, creo que es un objetivo de larga data, por lo menos desde el punto de vista de la administración nuestra, en el sentido de que me parece que este grupo integrado por naciones con un desarrollo, si queremos llamarlo de alguna manera, reciente, por el potencial que tiene, tanto Brasil, como Rusia, como India y como China y como Sudáfrica, bueno, la idea era que la República Argentina, digamos, integre a este bloque por las características, ¿no?, de potencia, más que todo de futuro. Nosotros sabemos que la Argentina también forma parte del G20 y y también, digamos, tiene una política regional muy fuerte, es decir, de lazos fraternos desde el punto de vista cultural y comercial con nuestra región, es decir, a través del Mercosur y, por supuesto, también con la posibilidad siempre de ampliarlo. Pero en este caso, me parece a mí, lo que se comparte es que son países que tienen, digamos, mercados emergentes, comparten objetivos, intereses, responsabilidades comunes. Y hoy la República Argentina, digamos, en el contexto internacional, también está sumando un potencial muy grande en materia de energía, en materia de alimentos y, por supuesto, también las características nuestras históricas desde el campo, digamos, de los derechos humanos, ¿no?
Se habla en términos regionales de la importancia, por ejemplo, del triunfo de Lula en las próximas elecciones de octubre, por lo que implica la caracterización de un gobierno también nacional y popular en dicho país. Ahora bien, allí también da la sensación que en términos históricos hay como una materia pendiente con el fin de consolidar los espacios políticos que se fueron dando cuando existía la alianza, por ejemplo, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Correa, Evo Morales. Digo, eso no se terminó de consolidar por distintas razones. ¿Qué posibilidades existen, según tu análisis, de que esto pueda avanzar si el triunfo de Lula se consolida en Brasil?
Bueno, esto también, por supuesto, bueno, Brasil también forma parte de los BRICS, que ahora van, ahora en realidad van a ser los BRICS, ¿no? Uh-huh. Creo que te termino una reflexión sobre los BRICS, ¿no?
Sí.
Que me parece que China tiene un rol protagónico y bueno, la alianza estratégica de Argentina con China, que viene casualmente, bueno, vos un poco hablabas del pasado reciente de los gobiernos anteriores, de la patria grande, etcétera, y bueno, esa alianza estratégica que viene de la época de los gobiernos de los Kirchner con China, me parece que digamos que también fortalece, digamos, el perfil de este grupo, un grupo que aspira a la cooperación en todos los campos de la economía, comercio, minerales, gas. Sabemos que la República Argentina, además de todo lo que hablábamos recién, es hoy el cuarto, la cuarta reserva de gas no convencional y petróleo no convencional, uno de los motivos por el cual nuestro presidente estuvo en Houston hace unos días. Pero bueno, volviendo, para no irme, uh-huh, con relación a lo de Lula, todos tenemos expectativas de que Lula tenga un resultado electoral contundente el fin de semana, el domingo. Nos parece que le va a hacer muy bien a la región, porque más allá de que ha hecho unas grandes presidencias, es decir, los dos mandatos que tuvo anteriormente en Brasil, sacaron a casi 50 millones de personas de la pobreza y generaron condiciones para el crecimiento de Brasil, que todos sabemos que cuando Brasil crece, bueno, obviamente es como la locomotora de la región y la República Argentina se beneficia. Al mismo tiempo también hay una afinidad política con nuestro gobierno y eso es innegable. Y también es cierto que es una reivindicación a Lula, en el sentido de que en la elección anterior él no pudo participar porque fue proscripto con esta digamos, línea de formato diferente, antidemocrático. Antes eran los golpes de Estado y hoy es el llamado lawfare, ¿no? La persecución, uh-huh, judicial por causas políticas, algo que también sufre nuestra vicepresidenta. De manera que esto sería una reivindicación, generaría condiciones, como bien vos decís, para que, digamos, transitemos un camino menos conflictivo con nuestros hermanos brasileños. Digo que tampoco ha sido tan... fue bravo al principio, pero en realidad los intereses comunes muchas veces, uh-huh, se imponen, ¿no?, por sobre algún liderazgo político que no nos agrade demasiado. Pero es cierto que la posibilidad de que Lula, con la relación que tiene con la Argentina y con la relación además que tiene tanto con nuestro presidente como con la vicepresidenta, no olvidemos que en el peor momento de Lula, nuestro presidente, siendo candidato, lo fue a visitar a la cárcel. Ajá. Así que yo creo que somos optimistas. Bueno, tampoco no seamos triunfalistas. Tenemos, ajá, hay grandes posibilidades y las mejores condiciones. Y también otra cosa que te quería remarcar, sí, es que el liderazgo de Lula es un liderazgo en el cual vos sabés que su compañero de fórmula fue su adversario, es decir, es un liderazgo de carácter democrático, de carácter progresista, pero es un liderazgo que entiende los momentos que se viven. Lamentablemente, esa época de oro que vos nombraste con Lula, con Néstor o con Cristina, con Correa, con Evo, hoy es un formato complejo en este mundo post-pandemia, bastante radicalizado y con unas características muy peculiares que estamos viendo, que las podemos conversar. Uh-huh. Así que me parece que ya de por sí que esté Lula va a ser un paso adelante para esta gran integración regional y el avance de esa región.
¿Qué tan condicionada puede estar esta integración regional en función de los intereses que siempre defiende en la región Estados Unidos?
Mira, yo creo que hoy hay una administración norteamericana, la de Biden, que ve que hay problemas globales muy graves que hacen que, que se intenten buscar mayores niveles de cooperación y de decisiones multilaterales que antes, en los cuales muchas veces Estados Unidos intentaba imponer condiciones, a veces en forma no muy diplomática, ¿no? Y todos lo sabemos. Nosotros, por supuesto, seguimos condenando los bloqueos, porque sabemos que los bloqueos perjudican a las personas y no a los países. Entonces condenamos los bloqueos a Cuba, a Venezuela. Lo ha hecho nuestro presidente en Naciones Unidas, en el mismo seno de Naciones Unidas, pero también, y esto lo debemos decir, hoy la administración americana entiende que hay problemas complicados de la economía, como son la inflación, que es un problema global hoy, más allá de que la República Argentina heredó del gobierno de Macri más del 50% de inflación, y eso hay que sumarlo, los problemas derivados de la pandemia y de la guerra. Y entonces, bueno, lo que se está buscando es cooperación para la paz, con el caso de la guerra, cooperación para superar la crisis económica, cooperación para, por supuesto, para defender la democracia frente a radicalización de algunas posiciones en las que nosotros claramente, y también lo dijo nuestro presidente, claramente se ve que tanto los discursos de odio como la radicalización de posiciones llevan a la violencia política, y nuestra vicepresidenta fue víctima de estas acciones, de estas actitudes, y me parece que no es el camino. Entonces, bueno, en ese marco me parece que tenemos coincidencias con la administración americana, más allá, repito, de que en otros campos tengamos intereses diversos, ¿no?
En ese sentido, da la impresión, en términos de análisis, que la política exterior de Argentina hace buen pie, ¿no? Porque no pierde su autonomía. En relación a que gobiernos como el de Mauricio Macri daban cuenta de un alineamiento automático con Estados Unidos. Y en Argentina está sin romper relaciones, porque obviamente sería muy tonto pensar que Argentina puede romper relaciones automáticamente con Estados Unidos en un contexto como el actual, y con la anterioridad también, trata de mantener su autonomía en función también de poder desprenderse de las estructuras del coloniaje, ¿no? Que todavía están vigentes y algunas siguen teniendo peso específico. Pero Argentina mantiene esa autonomía en términos políticos, porque la relación con China, con Rusia, marca también un posicionamiento, y también lo marca la relación que tiene Argentina con Estados Unidos. ¿Qué pensás al respecto?
Sí, pero eso ha sido una posición histórica de la política exterior de los gobiernos peronistas. Uh-huh. Siempre en su momento la idea de tercera posición, sí, la idea de no alineamiento activo, de neutralidad activa, como podemos llamarlo ahora, sosteniendo justamente una fuerte identidad en la defensa del interés nacional, y en función de ese interés nacional tener un buen vínculo con las naciones, pero poniendo sobre la mesa la defensa de ese interés. Es decir, creo que nosotros hoy vemos como, por ejemplo, las últimas novedades, como ustedes seguramente sabrán, fue destituido por los gobernadores, que son de alguna forma, digamos, los directores del BID, fue destituido el presidente Mauricio Claver Carone, que había sido de alguna manera el ideólogo el endeudamiento descomunal que tuvo la República Argentina, siendo asesor de Trump, promoviendo que el Fondo Monetario Internacional le preste a la Argentina sin ningún tipo, digamos, prácticamente de garantía, esos 55 mil millones de dólares, que al final la República Argentina recibió 44 mil, creo, o 45. Bueno, el gran ideólogo fue Mauricio Claver Carone. Después Trump lo promovió al BID, nosotros pusimos un candidato que fue Gustavo Bodvelis, que no logró justamente disputarle ese lugar a Claver Carone, y hoy Claver Carone es destituido por cuestiones que tienen que ver con violación a reglamentos del BID. Entonces, y digamos, desnuda de alguna manera también todas estas operaciones políticas que en su momento se hicieron para perjudicar a la Argentina, porque también tus oyentes tienen que saber que el BID tenía preparado créditos para la República Argentina y Claver Carone tenía pisados, digamos, esos créditos, ese financiamiento, porque decía que nuestro gobierno, el de Frente de Todos, no era confiable. Entonces, bueno, esto digamos, ya es un recuerdo. Claver Carone está fuera, digamos, del considerado, digamos, un halcón de la derecha americana, está fuera, digamos, del banco, y para nosotros es importante también que la nueva conducción del banco nos dé las mejores posibilidades para la Argentina. Así que, bueno, eso es un otro dato, ¿no? Pero independientemente de eso, repito, las relaciones con los Estados Unidos están bien, con China también. Nuestro canciller, en los últimos tiempos, se volvió a reunir con Anthony Blinken, el secretario de Estado, y también con Wang Yi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, y trabajando sobre agenda común, en toda la materia comercial, en materia de derechos humanos, en materia de no proliferación nuclear. Me parece que eso es fundamental, el uso de la energía nuclear para fines pacíficos. En eso la Argentina también es una bandera muy importante en nuestra política exterior. De hecho, nuestro canciller hoy está en Austria en una reunión de la OIEA, de manera que me parece que es un dato importantísimo. El quien conduce la OIEA es un argentino, Rafael Grossi, elegido en el contexto, digamos, de las naciones, ¿no?, de las Naciones Unidas. Así que me parece que ese también es un tema, el tema del uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Fundamentalmente, la gente por ahí le cuesta imaginar cuál es el uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Bueno, no solamente es para la energía, sino también, por ejemplo, para combatir la crisis climática y el cambio climático. O sea, la tecnología, digamos, nuclear, la energía nuclear se puede utilizar para eso, y de hecho se está trabajando muchísimo en eso, por ejemplo, para la eliminación de los plásticos, que es una de los grandes problemas que lo mencionó nuestro presidente en su discurso en Naciones Unidas, y otras cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la crisis ambiental.
Entiendo que el tema puede dar para largo. Estamos dialogando con Guillermo Justo Chávez, analista internacional, jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Reitero, entiendo que la pregunta puede abrir una respuesta muy, muy amplia y larga, pero también entiendo que nos podemos meter en el tema. Estamos ante una perspectiva donde los sectores reaccionarios crecen con fuerza, sobre todo en Europa. Estados Unidos también tiene su problemática interna y también allí hay una fuerte disputa, aunque mi caracterización entre republicanos y demócratas, no digo que son iguales, pero tienen coincidencias, por lo menos en la política exterior, teniendo en cuenta que Estados Unidos no pretende perder su posición hegemónica a nivel internacional. Pero sacando esto de lado, los discursos y las acciones políticas de los sectores más reaccionarios a nivel internacional van haciendo mella en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Y empezamos a ver que en la Argentina, tenemos el ejemplo más cercano en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, también empiezan a hacer pie ese tipo de acciones y discursos. El punto de inflexión fue el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué crees que existen sectores que son permeables a estas ideologías que se muestran como nuevas, pero que en realidad son antiquísimas y que parece recobran vigor en estos momentos?
No, porque está claro que las sociedades están disconformes a nivel mundial, porque el capitalismo claramente no ha dado respuestas justamente a las necesidades de las sociedades. Hay una concentración de la riqueza cada vez más importante, hay una degradación, digamos, de la forma de vida de los sectores medios, hay dificultades para desarrollarse las familias, y y bueno, muchas veces en algunos países la capacidad del Estado es muy limitada, y todo esto lleva a un descreimiento en el sistema, y por supuesto en la representación política, y todo eso lo que hace es la gente enojada, indignada, empieza a encontrar culpables y o trata de buscar culpables, y los culpables o es la dirigencia política o son los inmigrantes, se busca siempre un chivo expiatorio, digamos, para decirlo de alguna manera rápidamente, cuando hay un problema del sistema, digamos, el aumento de la desigualdad tiene que ver con varias cuestiones vinculadas a la forma que tomó el capitalismo en los últimos 20 años.
Estos representantes de la política pseudo nueva que pueden abrevar en este descreimiento o en este desencanto, son prosistema también, porque lo que reivindica permanentemente es el sistema como tal, a pesar que a veces discursivamente quieran mostrarse al margen del mismo. ¿Son amplios defensores del sistema o no?
No, yo lo que creo es que hay una forma de atacar, me parece a mí, ¿no? Sí. Los factores de poder, uh-huh, lo que intentan hacer es generar esta idea de fracaso, digamos, de la política, o fracaso del Estado, o fracaso de las políticas, justamente para debilitarlo más al Estado y quedar claramente más a merced de los sectores que terminan concentrando la riqueza o el poder económico. Ahora, hay una discusión, es una charla para
por eso lo
muchísimo
decía.
Más larga para sí, tenerla sí. Y para que para digamos para dar ejemplos de cómo sucede esto. Ahora, uh-huh, la consecuencia de todo esto es la polarización, el odio, y todo eso además profundizado porque las redes sociales y todos los dispositivos de comunicación en realidad lo que vienen a hacer es a reforzar el sesgo que tiene la gente, es decir, toda esta idea de que uno termina en el nicho en lo que todos piensan igual, bueno, uh-huh, todo eso se va como profundizando cada vez más, uh-huh, y entonces el desánimo, la bronca se hace odio, y entonces se van polarizando mucho las posiciones. Entonces esto fue lo que dijo un poco nuestro presidente en su discurso en Naciones Unidas, cuando puso de relieve no solamente el intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta como algo grave en un país como la Argentina, que hace 40 años que está en democracia y que esto, digamos, es un signo, digamos, de violencia política claramente. Más allá de eso, también reflexionó sobre que en realidad tenemos que trabajar para que estas polarizaciones no debiliten las democracias. Eso me parece que no es un dato menor, porque trasciende a la República Argentina. Bueno, uh-huh, vos dijiste algo del caso de Brasil, y hay otros casos en el mundo en el cual se ha visto esto como episodios aislados, o en algunos casos ya con posturas, digamos, muy fuertes de sectores de fascismos que digamos intentan imponerse en distintos países, ¿no?
Guillermo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en este contexto, dando cuenta de la importancia que implica la llegada de Argentina y su integración a los BRICS, y también sobre la charla alrededor del contexto internacional. Te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto como siempre. Gracias.
Bueno, un abrazo grande para ustedes y espero que haya servido esta charla.
Y por supuesto, abrazo grande. Así pasó por nuestro programa Guillermo Justo Chávez, analista político internacional, dirigente del Frente de Todos, fue jefe de gabinete de Cancillería y ahora representante de Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay.